Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Les habla Germán Medina, soy el director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora, Stephanie Hernández. En una ocasión cercana estuvimos hablando de educación financiera e hicimos la primera parte. Hoy queremos recabar en algunos temas de esta relacionadas con la educación financiera, y el programa de hoy lo hemos renombrado como Educación Financiera Parte 2. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a abordar este tema para hablar sobre él hemos invitado a una persona ampliamente conocedora de estos temas financieros, como es el administrador financiero, el profesor Juan Carlos Henao Henao.
Un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Henao Henao. Como ya bien lo mencionaba Germán, el profesor es administrador de empresas, magíster en diseño y gestión y dirección de proyectos y cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero y también 20 años como docente de educación superior. Una cordial bienvenida de nuevo, profesor Juan Carlos.
Nuevamente, muy buenas tardes, doctora Andrea, doctora Briseida, doctora Stephanie, doctor Germán, apreciadas y apreciados oyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Considero efectivamente este tema demasiado interesante, pero más allá de que sea interesante, es la importancia que debemos darle y la urgencia con la cual debemos apropiar toda esta temática corresponde, por supuesto, a la educación financiera. Muchas gracias.
Pues bien, sí, el día de hoy vamos entonces a ahondar un poco más en esa educación financiera y en aspectos que son importantes y que vamos a abordar en el día de hoy, que son las tasas de interés, las implicaciones de ese incremento de tasas de interés, o sea, qué quiere decir, qué significa la cotidianidad de nosotros como ciudadanos y de pronto algo más sobre esas opciones o alternativas de inversión en bienes raíces con poco dinero, etc. Y de ahí entonces, pues yo creo que vamos a iniciar, Germán, iniciemos ya con el tema de las tasas de interés.
Bueno, mis queridos oyentes, para tratar el tema considero pertinente que tenemos que ubicarnos en un contexto en el cual comprendamos qué es una tasa de interés, porque muchas personas utilizan estos servicios financieros, algunos con menor acceso al sistema formal acceden a sistemas informales, como el conocido popularmente el gota a gota. Pero en sí, ¿qué es la tasa de interés? Pues para eso he tomado una definición muy general y es el costo del uso del capital o la tasa de retorno del ahorro, determinando lo que se refiere como precio del dinero en el mercado financiero. En otras palabras, cuando uno hace un crédito, un préstamo, uno tiene que pagar algo en contraprestación por usar ese dinero. Cuando en el mercado no formal, en el caso de los gota a gota, la gente sabe que tiene que pagar por el uso de ese dinero y al final lo devuelven. Pero esa es la acepción más genérica de qué es lo que tiene que ver con una tasa de interés.
Es importante también que nos ubiquemos en el contexto del sector bancario y precisemos que la tasa de interés es un cobro que realizan pues, los bancos, las entidades bancarias, por prestar ese dinero. Ese costo, digamos que se compone o hace referencia al riesgo que corre esa entidad, esa organización, por entregar el dinero y los gastos administrativos de realizar esos préstamos. gastos administrativos, pues toda la operacionalidad de llevar a cabo ese préstamo y seguirle como el seguimiento, el control a este proceso de estos préstamos. Esa tasa de interés va cambiando de acuerdo con una variación que se va dando de diferentes factores macroeconómicos. Uno de ellos está definido por el Banco de la República, quien mensualmente reúne, hace como una reunión de su junta directiva para establecer esas tasas de interés máximas permitidas en el mercado. Esto permite que, de alguna manera, todos los bancos tengan como unas restricciones y como unos límites o como unos límites en donde pueden moverse para
parámetros,
unos parámetros en los que pueden moverse para establecer esas tasas de interés en las que van a ofrecer con sus préstamos. Es importante que nosotros como usuarios y como ciudadanos del común tengamos en cuenta también esas tasas de interés y cuáles son las que están ofreciendo las entidades bancarias para así poder tomar decisiones como informadas. Entonces, cuando el Banco de la República establece esos parámetros, esos límites superiores e inferiores para establecer esas tasas de interés, pues los bancos toman las decisiones sobre dónde se ubicarán de acuerdo con sus costos y allí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar esa información financiera y poder tomar decisiones.
Por eso, profesora, es importante, cada vez que escuchemos que la Junta Directiva del Banco de la República se reúne para revisar las tasas de interés, estar pendiente porque uno tiene los efectos consecuentes de esas decisiones. En otras palabras, si el Banco de la República sube en 25 puntos porcentuales, el 0,025, eso implica de que los prestamistas, que son los bancos, van a trasladarle ese costo a sus usuarios, o sea, para los nuevos empréstitos. Igual, si muy seguramente cuando las tasas bajan y se ajustan, muy seguramente los créditos también se van a ajustar dentro de diferentes mecanismos de fondeo de la economía que tiene el Banco de la República. Pero es interesante tener esa conciencia.
Así es. Una vez entonces como comprendido este contexto de qué sucede macroeconómicamente, de que cómo se van dando, allí hablamos de unos factores que se tienen en cuenta y que es el Banco de la República con su junta quien lo dirige, pues también se tienen en cuenta otros factores que hemos tocado en otros programas, Germán, cuando hablamos de las decisiones que toma la Fed y de lo que está pasando internacionalmente y cómo eso trae una afectación también aquí en las tomas de decisiones de la política monetaria y de la política económica. En ese sentido, vamos entonces ahora con el doctor Juan Carlos y queremos que usted nos explique cuáles son las implicaciones de esos incrementos que se dan en las tasas de interés, tanto para los productos de crédito como para las inversiones en general.
Claro que sí, doctor Andrea, doctor Germán. Pues primero que todo, importante tener la claridad que cuando se tiene lo que hablamos de una tasa de interés, efectivamente sí o sí hay que hacerlo porque esto permite que el dinero no pierda su valor en el tiempo, el valor adquisitivo. Entonces, si yo tengo 500 mil pesos y los tengo ahí libres, puedo disponer de ellos y los meto bajo el colchón o los guardo en la caja fuerte y dentro de un año los saco, cuando los saque esos 500 mil pesos ya no valen 500 mil pesos, ya valen 380 mil pesos a modo de ejemplo.
Esto afectado por la inflación, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, precisamente, la tasa de interés está dada para evitar la pérdida del valor del dinero en el tiempo y de esa manera pues poder obtener utilidades. Entonces, si yo esos 500 mil pesos, más bien voy y lo llevo a una cuenta de ahorros o más bien voy y abro, digamos, un título valor CDT que me genere algo de interés, dentro de un año esos 500 mil pesos se me mantienen mínimo en los mismos 500 mil pesos, ¿sí? O quizás ya valgan 550, 600 mil pesos. Entonces es importante. Y cuando se establecen estas tasas de interés, no es solamente por la situación, digamos, económica, la situación del mercado que se mueva en el país, sino a nivel internacional. Por ejemplo, el solo hecho de que Estados Unidos haya tenido una situación financiera complicada, cuando los países en desarrollo tienen una situación financiera compleja, automáticamente, de manera inmediata, afecta principalmente a los países que están en vía de desarrollo. Uh-huh. Y Colombia, pues somos un país que está en vía de desarrollo. Por ende, inmediatamente se ve afectado. Cuando el Banco Internacional de la República aumenta las tasas, el Banco de la República de Colombia está obligado a incrementar las tasas. Y de esa manera, como bien lo comentó también ahora el doctor Germán, pues estas se proyectan hacia las otras entidades financieras, ya sean bancos de primer piso, que es al que todos los clientes tienen acceso, ¿sí? Y estos entonces a su vez empiezan a mover esas tasas, pero empiezan a ver sin implicaciones dependiendo. Si yo voy a adquirir con esa entidad financiera un producto financiero, sea un crédito, me voy a endeudar, o si yo voy a invertir. Es decir, las implicaciones son por parte y parte.
Ahí quiero que hagamos un paréntesis antes de continuar con el desarrollo del tema de la tasa de interés, y es que recordémosle a nuestros oyentes qué es un banco de primer piso.
Perfecto.
Entonces, hagámoslo para que ellos recuerden. Lo hemos trabajado en unas emisiones, sí, anteriores, pero es bueno traer a colación
y también
el término.
Los bancos del segundo piso.
Exactamente.
Tener como una...
un recorderis.
Aproximación.
Perfecto, claro que sí. El banco de primer piso son estas entidades financieras donde todos nosotros como usuarios tenemos el acceso directo a dichas entidades. ¿Me permiten mencionar algunas?
Por favor.
Tenemos, por ejemplo, sí, tenemos, por ejemplo, Bancolombia, sí, Banco Caja Social, Davivienda, el Grupo Aval, que está compuesto por Avevillas, Banco Bogotá, Banco Occidente. O sea, todos estos
son los bancos a los que tenemos accesos como ciudadanos.
Acceso directo como usuarios, uh-huh, exactamente. Pero un banco de segundo piso no tenemos nosotros acceso directo. Les voy a colocar ejemplo. Bancoldex. Bancoldex, uh-huh, es un banco de segundo piso de economía mixta. Eso significa que los dueños de Bancoldex tiene parte del sector privado y parte del Estado. Y lo que hace básicamente Bancoldex es apalancar a los bancos de primer piso, sobre todo en operaciones que son de destino productivo, digamos, por ejemplo, microcrédito, ¿sí? Entonces, de esa manera, los clientes, por eso es que las tasas de microcrédito son también costosas, porque el cliente que de pronto vaya a acceder a un banco de primer piso, acceder a este dependiendo del monto, ese banco de primer piso, ejemplo, Banco Bogotá, se apalanca entonces con Bancoldex. Bancoldex le presta una parte, no la totalidad del dinero que va para el último usuario que somos nosotros, sino solamente una parte, pero sobre esa parte cobran una comisión. Y esa tasa, ¿a quién se le va para que responda por ella? Pues el mismo usuario final que somos nosotros.
Bien, perfecto. Aclarado y recordado estos dos términos de bancos de primer piso y bancos de segundo piso para que lo recuerden nuestros oyentes, vamos a ir al primer corte de Economía de Breve y ya regresamos ahondando en el tema de las tasas de interés.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el tema de las tasas de interés y de cómo se va desarrollando todo este tema en torno al incremento y las implicaciones que estas tienen. El profesor Juan Carlos nos estaba contando sobre el tema, entonces, profe, cuéntenos cómo es esa tendencia y esas implicaciones de esos incrementos.
Claro que sí. Entonces, señores y señoras oyentes, esta tendencia de incrementos en las tasas de interés externas pues conllevan ajustes similares de las tasas de interés internas. Como bien lo expliqué ahora, una situación en la economía a nivel internacional es algo, es decir, algo externo que nos afecta inmediatamente a nosotros. Pero las tasas de interés tan altas pues implican riesgos considerables, por ejemplo, sobre la cartera de consumo. Por ello, respecto a las deudas, voy a recomendarles en este momento que puedan hacer lo siguiente. Primero, en lo posible, no incurrir en deudas financieras. Ahora bien, segundo, si definitivamente ustedes...
Perdón, profesor.
Claro, doctor Germán.
Juan Carlos. Cuando hablamos de deudas financieras, ¿qué ejemplos podemos decir?
Por supuesto, un crédito de consumo que llamamos libre inversión, o para viaje o para educación.
La tarjeta de crédito.
La tarjeta de crédito es clarísimamente otro buen ejemplo. De hecho, la tarjeta de crédito de este tipo de productos tiene la tasa de interés más alta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es de mucho cuidado. Entonces, si yo no necesito adquirir un crédito en este momento, no necesito endeudarme, pues no lo hago. ¿Qué es que me antojé de un iPhone y el iPhone vale 6 millones de pesos? Pues venga, no lo voy a hacer con compra de tarjeta de crédito, con un crédito de consumo para comprar eso. Pues si voy a adquirir en este momento un crédito es porque voy a hacer alguna inversión que me permita generar algún ingreso y eso me va a permitir pagar la deuda y que me quede también algo de utilidad, pero no para gastos innecesarios. Entonces, en lo posible, no incurramos en deudas financieras. Segundo, si definitivamente requerimos adquirir alguna, entonces, por ejemplo, no, es que definitivamente no puedo seguir pagando arrendamiento porque el arrendamiento, si yo pago, pues eso es dinero que se está yendo a una bolsa hueca.
Es un gasto.
¿Sí? Es un gasto totalmente. Entonces, ¿qué hago? Pues definitivamente es el momento de adquirir vivienda, puede pensar el usuario, pues entonces me voy a endeudar, ¿sí? O por ejemplo, listo, no, definitivamente me quedé sin celular y por la actividad que yo realizo, pues el celular que más me soporta dicha actividad laboral es un iPhone, lo traigo como ejemplo nuevamente, entonces venga, pues me voy a ver en la necesidad pues de comprar un iPhone de última tecnología que ya estoy hablando de alrededor de 8 millones de pesos. Bueno, si definitivamente es necesario adquirir una deuda, no la hagamos al 100% del valor de lo que yo voy a adquirir. Tratemos de que ya tengamos por lo menos un 50% ahorrado y ahí sí el otro 50% apalancado con el sector financiero. Yo en ningún momento estoy diciendo que, ojo, dejemos al sector financiero de un lado, porque finalmente el sector financiero es el principal, la principal entidad que mueve la economía de un país. Pero lo importante es que nosotros como usuarios pues sepamos efectivamente manejar ese vínculo con el sector financiero.
Profesor Juan Carlos, el ejemplo que nos das del iPhone me parece súper interesante porque tú lo identificas de entrada como una inversión necesaria. La persona lo necesita para su proceso productivo, tiene que invertir, pero como bien llamas tú la atención, debe tener un apalancamiento monetario para que el endeudamiento no sea tan fuerte y pueda hacer muy viable su proyecto. Entonces yo creo que ese es un muy buen ejercicio. Por favor, profe, continuemos.
Así es, doctor Germán. Entonces, digamos, ese apalancamiento pues debe ser propio por lo menos de ese otro 50%. ¿Y cómo? Pues con ahorros, primas de servicio, si soy empleado, entonces las primas de servicio, las mismas cesantías que muchas personas desconocen, que las cesantías las provisiona mes a mes la empresa y yo, por ejemplo, en junio o en julio, puedo pedirle una vez a la empresa, venga, usted tiene mis cesantías de todo este primer semestre que ya pasó, entréguemelas de una vez, ¿sí? Está en el derecho de poderlas solicitar, siempre y cuando cumpla las condiciones de para qué puede solicitar las cesantías. Ejemplo, compra de vivienda o abono a crédito hipotecario.
Estudio,
¿sí? Entonces, siempre y cuando cumpla esas condiciones, no tengo que esperar un año a que las consignen al fondo de cesantías para poderlas retirar. Yo puedo írselas solicitando a la empresa. Tercero, si ustedes, señores oyentes, ya poseen deudas actualmente, pues entonces van a aplicar lo que yo les mencioné en la primera sesión de educación financiera, lo que es el método bola de nieve, que es liquidar lo más rápido posible el préstamo más pequeño que tenga, o el método avalancha, que es pagar primero el préstamo con la tasa de interés más alta. Entonces, si empezamos a profundizar un poco más de estos métodos.
La idea es que profundicemos un poco más en cada método, tanto en el bola de nieve como en el método de avalancha y cómo se va concibiendo cada uno de ellos.
Sí, para que nuestros oyentes sepan la importancia de cómo tomar una decisión. Porque a veces la gente tiene el dinero y dice, no, pago la deuda ya. Pero mire a ver qué es lo que más le conviene y la pertinencia de pagarlo ya. Claro que todos estamos de acuerdo que los créditos lo mejor es pagarlos, pero también hay que mirar el apalancamiento para las pequeñas y medianas empresas. Ese tema podemos seguir hablando ahorita.
Sí, y en términos de persona, de individuo, de ciudadano, básicamente también mirar su flujo de efectivo para poder tomar decisiones. Pero antes de profundizar tanto en bola de nieve como en avalancha, Vamos a ir al siguiente corte y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Continuamos con Economía en Breve y vamos entonces a profundizar en estos métodos, tanto el método de bola de nieve como el método avalancha, para poder cubrir esos préstamos que a veces pues nos hemos visto obligados a realizar para poder pues cumplir ciertos proyectos de vida que tenemos. Entonces, profe Juan Carlos, adelante con el método bola de nieve.
Claro que sí, doctora Andrea, gracias por este espacio. El método bola de nieve significa, en pocas palabras, liquidar lo más rápido posible el préstamo más pequeño que tenga. Una vez que haya pagado esa deuda, podrá entonces destinar ese dinero que usaba para ese pago para la siguiente deuda más pequeña. ¿Sí? Es decir, tengo que ser ahí juicioso financieramente y asumir que sigo pagando esa otra deuda para que ese dinero pueda empezar a tenerlo en cuenta para la siguiente deuda. Lo ideal sería entonces en este proceso continuará hasta que liquide todas las cuentas. A medida que destine el dinero que usaba para el pago del saldo más bajo al siguiente de su lista, el método aumentará más y más. Y como una bola de nieve, por eso se denomina así, se acelerará el ritmo al que se reduce la deuda. En contraste, está entonces el método avalancha. Y este se centra en pagar primero el préstamo con la tasa de interés más alta. Así como el método bola de nieve, una vez liquidada la deuda con la tasa de interés más alta, podrá destinar el dinero que usaba para ese pago en la siguiente deuda con la mayor tasa de interés, y así sucesivamente hasta terminar. A la larga, al concentrarse en los préstamos más costosos con este método, debería poder pagar efectivamente menos a lo largo del tiempo, es decir, el costo de financiación viene a ser siendo más económico, ya que primero va a pagar los intereses más altos. Sin embargo, es posible que con el método avalancha, al ahorrar algo de dinero, pero el capital que necesita es alto, porque efectivamente son las tasas de interés más altas, y el tiempo que le podrá tomar liquidar las deudas, que son los intereses más altos, pues podría ser desalentador y hacer que le resulte difícil al usuario poder seguir este plan. Entonces aquí, el liquidar primero esas deudas pequeñas rápidamente puede ser gratificante, es decir, la bola de nieve. Y se prefiere entonces ver un progreso rápido y paulatino. El método bola de nieve podría entonces ajustarse mucho mejor a las metas del usuario en la manera de administrar sus deudas, porque va a ver rápidamente el pago de las deudas y eso va a ser gratificante y motivante para poder continuar haciendo.
Digamos que ahí va a haber como unos resultados y va a haber de alguna manera liberado su flujo de efectivo y ya él está tomando, digamos que es un efecto emocional un poco, ¿no? Porque ya está tomando, ha tomado una decisión de pagar el préstamo de una manera, pues el que le es más fácil pagarlo, pero va liberando flujo de efectivo y al liberar ese flujo de efectivo se siente un poquito más desahogado y no tan obligado y eso da esa gratificación y emocionalmente pues digamos que siente más control sobre el plan de vida que está haciendo y de esta forma pues ya toma la decisión de seguir pagando y cancelando.
Sí, profesor Juan Carlos, entonces dentro de estas dos definiciones o acepciones que son comúnmente tratadas en el sector financiero y empresarial, podemos decir que una persona educada financieramente tiene dos opciones. Una que es con el tiempo, que cuáles son los que tienen mayor tiempo de duración, y otro sería las tasas de interés, que es lo que él miraría. Pero el empresario evidentemente tiene que tomar su decisión y su estrategia, porque como bien lo decía la profesora Andrea, cuando liquida los pequeños préstamos, él va a tener como unos estímulos, unos satisfactores inmediatos que lo van a animar a continuar haciendo esa labor de controlar la cartera, ¿no? Porque no podemos desconocer que los gerentes financieros tienen la obligación de estar monitoreando esta variable, que es la cartera en las empresas. Porque muchas veces, si no se controlan las deudas, pueden pasarnos factura y generarnos problemas financieros más adelante. Por eso, mi querido profesor, ¿qué más podríamos comentar sobre estas dos estrategias o conceptos para el manejo de las líneas de crédito?
Perfecto, claro que sí, doctor Germán. Usted acaba de mencionar algo muy importante, que es los empresarios. Entonces, cuando hablamos a nivel de empresa, digamos que yo no le recomendaría a una empresa, venga, váyase con el método bola de nieve o método avalancha, porque es que cada empresa tiene su particularidad de situación financiera. Usted mismo lo mencionó, el gerente financiero es el que conoce esa parte financiera de la empresa, valga la redundancia, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es el estado actual de la empresa. Por ejemplo, si la empresa actualmente tiene situación de inconvenientes de liquidez, es decir, no tiene flujo de caja, no tiene flujo de efectivo suficiente para estar respondiendo por los gastos mensualmente, pues ¿qué más le va a convenir? Incurrir en un endeudamiento en donde la cuota que tenga que pagar sea lo más baja posible. Así a largo plazo el costo de financiamiento sea mayor. Pero yo tengo que mirar mi situación empresarial hoy. Entonces, la cuota más baja, porque es que no tengo liquidez, no tengo flujo de efectivo. Pero puede también pasar lo contrario, que la empresa cuenta con suficiente flujo de efectivo, tiene cómo responder ante sus deudas, tiene un buen apalancamiento también internamente de la empresa. Entonces ahí sí que le recomiendo, pues venga, no se vaya con una que tenga una cuota más baja, sino una que de acuerdo con la tasa de interés que le ofrezcan y de acuerdo con los intereses que efectivamente tenga que pagar, pues su costo de financiamiento sea lo menor posible, es decir, lo más barato posible que le pueda salir en costos financieros.
En ese sentido, profesor Andrea, tenemos que ver que toda esta educación financiera es muy importante actualmente dentro del sistema económico debido a lo que nos comenta el profesor Juan Carlos. Por un lado, lo dinámico de los créditos, lo dinámico de los diferentes productos financieros. Es lo que obliga a que las personas muchas veces se muevan de un producto a otro, compran o vendan cartera de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con cómo su flujo de liquidez permanece durante el tiempo. Porque algo que es interesante ver en los mercados es que raramente son estables, ellos oscilan. Hay momentos que son muy buenos y hay momentos que son no tan buenos. Pero eso lo tiene que ver el analista en el momento de la toma de decisiones.
Creo que ahí hay algo importante que debemos tener en cuenta y es el factor humano. Y yo lo traigo aquí a colación porque creo que esta educación financiera es importante y vital para nosotros como seres humanos, como personas. Pero además de ser vitales y de conocer la información que tiene el mercado y cómo se manejan las tasas de interés y de qué manera funciona el Banco de la República, hay algo que es básico y es cómo soy yo como ser humano, cómo llevo mi plan de vida, de qué manera tomo decisiones y qué disciplina tengo. Porque si yo bien, por ejemplo, tengo una deuda y asumo el método bola de nieve, como bien lo decía el doctor Juan Carlos, pero no tengo disciplina, seguramente no voy a llegar a un feliz término haciendo ese método y implementando esa estrategia. Porque hay algo que es claro dentro de lo que nos mencionaba el profe Juan Carlos, y es que la plata que yo voy liberando del préstamo que pagué, tengo que irla abonando a las otras deudas para que esto vaya creciendo. Pero si yo no tengo la disciplina y por tener la satisfacción de que liberé flujo de efectivo, sigo como comprando cosas, no voy a tener la disciplina suficiente y voy a fracasar en el intento. Entonces tengo que tener también como una estructura de personalidad, de ser humano, para poder desarrollar esta disciplina y poder tener éxito en el desarrollo de esas estrategias. Pues bien, creo que eso es todo. ¿Algo que agregar, profesor Juan Carlos? Ya para finalizar.
Sí, ya para finalizar, efectivamente, ser muy disciplinados, porque incluso el método de la nieve me va a permitir que ese otro dinero que me va quedando ahí, incluso lo puedo utilizar para un imprevisto. No malgastarlo en algo por comprarlo, uh-huh, por comprarlo, sino hasta me puede servir algún imprevisto que se me presentó, puedo apalancarme de ahí. Lo otro, como lo mencionaba ahorita el doctor Germán, la compra y venta de cartera, importantísimo. Si tengo un crédito hipotecario, vendámosle esa deuda a otra entidad financiera porque compran esos créditos con una tasa de interés mucho más bajita. Y ya para finalizar, pues esa parte es el endeudamiento, pero también hay que tener en cuenta la contraparte, las implicaciones de las tasas de interés, y es que también me favorecen en todo el tema de lo que tiene que ver con la inversión. Invertir en títulos, valores CDT, invertir en acciones, invertir porque también yo puedo adquirir todo lo que tiene que ver con bienes raíces con poco dinero. Y existe el tabú que es que para adquirir un bien raíz necesito tener mucho dinero. No, con poco dinero también lo podemos hacer, y esa parte entonces la podemos estar hablando en una siguiente sesión.
Claro que sí. En una próxima sesión abordaremos estos temas de las inversiones y cómo nos beneficiaría a nosotros esas inversiones y las tasas de interés para inversión. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con un invitado que nos ayuda y que nos aporta mucho en este proceso de la educación financiera. Y es un gusto también contar con nuestros oyentes a diario. Entonces, un saludo para todos y un feliz día.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.